En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, a la 1:33 arranca este espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la diócesis. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué estás mirando ahí en el teléfono?
Estaba compartiendo lo del Facebook para que la gente nos pueda ver y esas cosillas.
Ah, qué bien. Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Vamos. El pasado domingo celebramos la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado y el miércoles nuestro obispo, junto con el vicario pastoral, acabaron de presentar la programación de este curso en los distintos arciprestazgos y zonas pastorales y la cita fue en El Brezo. Una buena noticia nos llegaba ayer. Clara Fernández Merino, una joven de nuestra diócesis, fue nombrada presidenta general del movimiento de la GEC a nivel nacional. El nombramiento fue realizado por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Una palentina ahí en un puesto de responsabilidad dentro de la Iglesia Española.
Tendremos que darle la bienvenida aquí en El Espejo, ¿no?
Y un recordatorio en estos tiempos difíciles. Debido a las indicaciones sanitarias de la Junta de Castilla y León, en la ciudad de Palencia, las parroquias y templos tienen un aforo limitado a 25 personas. En la capital, no pasa en los pueblos. Por eso puede ser que en algunas ocasiones las puertas de nuestras iglesias, una vez que se ha completado el aforo, se cierren para poder cumplir con esta normativa. Lamentamos profundamente esta situación, que esperamos dure lo menos posible. Será señal de que las cosas en la ciudad de Palencia van mejorando.
Una normativa que no se entiende, ¿eh? Bueno. No se entiende que 25 personas en un templo de gran capacidad sea igual que 25 en una iglesia más pequeñita.
Pero vamos a cumplir las normas.
Está muy legalista Chomín Pérez, que hay que cumplirlo. Vamos a... cuéntanos a ver quiénes van a ser nuestros protagonistas de hoy en El Espejo.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues cuéntanos.
Pues vamos primero a hablar con el delegado de catequesis de la diócesis, con Pelayo González, para que nos cuente cómo se está preparando el inicio de las catequesis en las distintas parroquias. Y algo muy importante, las indicaciones que desde la delegación se recomiendan a los grupos para que la catequesis sea una catequesis segura. Y en la historia de la semana vamos a prepararnos para la Jornada Mundial del Trabajo Decente, que se celebra el próximo 7 de octubre, y por eso vamos a hablar con Nuria Andrés, miembro de la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente en la diócesis. Queremos que nos cuente cómo tienen pensado celebrar esta jornada y qué es lo que han preparado para concienciar a la sociedad palentina sobre esta realidad.
Pero antes de todo eso, vamos a dejarnos sorprendernos por Antonio Rubio en ¿Reconoces a los santos?
Buenas tardes. Traigo hoy a esta colaboración de los viernes un santo de relumbrón, San Íñigo López. ¿Cómo? ¿Que no saben de quién se trata? Bueno, no me sorprende, ya que ese era su nombre originario, que cambió por el de Ignacio al comprender que Íñigo era un nombre excesivamente localista y el de Ignacio estaba normalizado con el utilizado en la mayoría de los países. Vamos primero con los datos para su identificación, que es muy sencilla, y luego les daré una breve reseña biográfica. Indefectiblemente lo verán de hábito negro, el de los jesuitas, orden por él fundada, sosteniendo en una mano un crucifijo o una custodia tipo sol con el anagrama JHS, Jesús Hombre Salvador, en el centro, y en la otra un libro, aunque también puede que esa mano la tenga colocada sobre su pecho. Si residen en la capital pueden ver unas magníficas esculturas de San Ignacio de Loyola en el templo de Nuestra Señora de la Calle, conocida popularmente como La Compañía, obra datada en torno a 1747, original de Pedro de Bamonde, y otra talla coetánea de esta, pero anónima, en el retablo mayor de la iglesia de San Francisco, que los jesuitas han ocupado hasta mediados del pasado año. La presencia de la Compañía de Jesús en Palencia está documentada desde mediados del siglo XVI y vinculada a los dos templos que he citado. Ignacio de Loyola nació en Azpeitia el 23 de octubre de 1491 y murió en Roma el 31 de julio de 1556. Su cuerpo se encuentra en la iglesia del Gesù de la capital italiana. Nacido en noble cuna, comenzó siendo militar y batallando con los franceses, pero en 1521 resultó herido en una pierna, por lo que hubo de retirarse al castillo de Loyola, su residencia familiar. Allí, durante la convalecencia, pidió para leer libros de caballería, que le apasionaban, pero como no los encontraron, le llevaron un libro de la vida de Cristo y otros de vidas de santos, libros que le desviaron de la carrera militar y le llevaron por la senda de la espiritualidad. En 1534, Ignacio de Loyola, junto con otros compañeros, entre ellos Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla, fundan la Compañía de Jesús, aprobada por el Papa Paulo III en 1540. Su actividad se extiende a los campos educativo, social, intelectual, misionero y de medios de comunicación católicos. Fue beatificado por Paulo V el 27 de julio del año 1609 y canonizado 13 años después, el 13 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio V. Hasta el próximo viernes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo comentaba antes Chomín Pérez, nuestro primer invitado es el delegado diocesano de catequesis, Pelayo González. Buenas tardes, Pelayo.
Buenas tardes, Natalia.
Comenzamos los grupos de catequesis ya en breve, en este mes de octubre, a mediados, después de la Virgen del Pilar. Está previsto que se comiencen los distintos grupos, pero es cierto que al igual que el inicio del curso así se ha vivido con cierta incertidumbre, también la catequesis para las familias tienen pues incertidumbre de cómo se va a desarrollar, ¿no? Desde la Delegación de Catequesis de la diócesis habéis elaborado una serie de orientaciones para estos tiempos de pandemia. Cuéntanos un poco cuáles son estas orientaciones.
Bien, pues la misma palabra lo dice, ¿no? Quieren de alguna manera orientar ante lo novedoso de esta situación que estamos viviendo. Y para ello pues quieren ofrecer pues una serie de criterios que faciliten un marco común de actuación, ¿no? A las parroquias en esta realidad. Pretende también garantizar, ¿no?, que se asumen y se ponen en práctica las medidas sanitarias y sugerir posibilidades y alternativas de realizar la catequesis en esta situación. Desde ahí un poco, pues no te voy a decir todas, pero sí comentarte un poco por dónde van las cosas. Se invita a favorecer todo lo que el favorecer y cuidar la vinculación y el contacto con la parroquia, ¿no? Todo lo que lo haga posible. Se pide pues que se haga un esfuerzo de adaptación y flexibilidad, ¿no?, de la forma de hacer las catequesis en función pues de situaciones, lugares, edades, medios, recursos, porque las situaciones son muy variadas en la diócesis. Y desde ahí se propone favorecer una catequesis presencial o semipresencial, en la medida de lo posible y siguiendo siempre los protocolos sanitarios. Para ello, por ejemplo, pues se sugiere la posibilidad de reducir el tamaño de los grupos según los espacios y posibilidades que se tienen en cada lugar, reorganizar horarios, la duración de las sesiones de la catequesis, tienen que ser más cortas, alternar en algunos casos las sesiones presenciales en la que se tiene en la parroquia con tiempos o momentos de catequesis en casa o en familia, ofrecer materiales y recursos a través de las nuevas tecnologías. Por otra parte, se invita también a cuidar las celebraciones como parte de las catequesis, reorganizando a veces la forma en que se realizaban sobre todo las misas en familia. Pues bueno, pues hay que buscar alternativas, pero a la vez es importante. Y comentaros una última cosa, ¿no? Ya digo que, bueno, son bastantes, pero otra de las cosas que se recogen en las orientaciones es la invitación a cuidar en esta situación la implicación y la colaboración de las familias en la catequesis. De tal modo pues que a lo largo del curso se vaya favoreciendo un trabajo coordinado. Y si fuese necesario, dadas las circunstancias, pues que las mismas familias asuman la función de catequistas de sus hijos, siempre acompañadas y apoyadas desde las parroquias y los respectivos catequistas.
Pelayo, yo creo que una de las ventajas que tenemos en este momento es que los niños ya vienen entrenados, que en el colegio tienen que seguir unas normas sanitarias, y eso que venimos ganando. Al hilo de lo que decías de las familias, se nos está pidiendo pues en este tiempo concreto pues una flexibilidad y una capacidad de adaptación a las familias, a los sacerdotes, a los catequistas. ¿Crees que vamos a estar ahí, pues en el caso, por ejemplo, de las familias, preparados para esta catequesis que tendrá que descansar en casa en algún momento?
Hombre, yo creo que esa es una cuestión, es un trabajo común, ¿no? No se puede dejar a las familias, digamos, a su aire, ¿no? Yo creo que hay que acompañarlas desde las parroquias y los catequistas. Entonces, por eso digo un poco la importancia, un poco de cuidar de una manera especial esa colaboración, porque es algo que ya se venía haciendo y se intentaba cuidar, pero de una manera más intensiva. Yo creo que la ocasión nos invita a que esto se tenga especialmente en cuenta, y evidentemente con el cuidado, el acompañamiento de la parroquia y de los catequistas. Yo creo que sí es posible, no es tan complicado,
pues
me parece a mí.
Mira, aprovechando el refrán de que la ocasión la pinta en calva, yo creo que es una muy buena cosa que las familias nos tengamos que implicar también en los procesos de catequesis de nuestros hijos.
Ajá.
Pelayo, una última cuestión. En principio, cada parroquia tiene sus tiempos y sus horarios, pero vamos, a partir de mediados de octubre será cuando ya se pongan en marcha todos los distintos grupos de catequesis, pero sí que podemos hacer un llamamiento a todas las familias a que estén tranquilas, a que disfruten de esta oportunidad para crecer en la fe, y a que desde la Delegación de Diocesana de Catequesis, desde la diócesis, desde las distintas parroquias, se están poniendo todos los medios necesarios para evitar situaciones críticas, ¿no?
Sí. No, yo puedo decir que una de las grandes preocupaciones que se está teniendo, que estamos teniendo en las distintas parroquias, grupos de catequistas, es un poco eso, el garantizar por encima de todo los protocolos sanitarios. Entonces, esa es una cuestión en la que se viene trabajando ya durante el mes de septiembre, el mes de octubre, porque como bien dices, las catequesis empezarán a partir de la segunda quincena de octubre, ¿no? Y donde vayamos viendo cómo van evolucionando también los protocolos en los colegios, de tal manera que todo el mundo está preocupado por garantizar por encima de todo la seguridad, el cumplimiento de las normas sanitarias. Yo creo que también en catequesis van a ser grupos bastante reducidos, va a haber mucho menos contacto. Entonces yo creo que la seguridad, en la medida de lo posible, pues va a estar muy garantizada. Entonces de ahí un poco la invitación a que estén tranquilos, y que esto también es una ocasión para aprender, para crecer, para vivir también desde la experiencia de fe.
Totalmente. Muchísimas gracias, Pelayo González. Buen fin de semana.
A vosotros, igualmente.
Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco. Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Del 27 de septiembre, el Evangelio de hoy nos interpela sobre la forma de vivir nuestra vida cristiana, que no está hecha de sueños y de bonitas aspiraciones, sino de compromisos concretos para abrirnos cada vez más a la voluntad de Dios y al amor a los hermanos.
Del 28. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza.
Del 29 de septiembre, San Miguel, ayúdanos en el combate por la salvación. San Gabriel, tráenos la buena noticia de que Jesús nos ha salvado y danos esperanza. San Rafael, tómanos de la mano y ayúdanos en el camino hacia nuestra plena sanación.
Del 30 de septiembre, no volvamos a la normalidad enferma de injusticias y degrado ambiental. La normalidad a la que estamos llamados es la del reino de Dios, donde el pan llega a todos y la organización social se basa en el contribuir, compartir y distribuir.
Del 1 de octubre, Santa Teresa de Lisieux nos invita a la práctica del pequeño camino del amor, a no perder la oportunidad de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad.
Y de hace media hora, sigamos creciendo en la conciencia de que todos vivimos en una casa común como miembros de la misma familia.
Nos vamos ya a la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre propio, es Nuria Andrés, y ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Nuria.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy agradecida de que nos deis un espacio para poder compartir bueno, pues información sobre la Jornada Mundial del Trabajo Decente.
Claro, Nuria, es que otros dirán, pero si a Nuria la hemos escuchado aquí en El Espejo con otros ámbitos, que Nuria está implicada en la diócesis en muchísimos ámbitos, en Cáritas, habla del trabajo, está en la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, que es hoy lo que nos ocupa. Lo celebramos, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el próximo 7 de octubre. ¿Con qué finalidad celebramos todos los años esta jornada?
Pues mira, cuando esto empezó no pensábamos que iba a tener tanta continuidad. Algunos, que éramos un poco escépticos, pero es el séptimo año consecutivo que lo estamos haciendo, ¿no? Y solo dos pinceladitas. Uno, para las personas que nos están escuchando, que sepan que las entidades que lo formamos, todas somos entidades de inspiración cristiana, ¿no? Después te doy como dos pequeños objetivitos que queremos, ¿vale? Uno es visibilizar y denunciar la precariedad que están sufriendo muchos trabajadores y muchas trabajadoras. Especialmente se ha constatado, ¿no?, en esta situación de pandemia producida por el COVID, ¿no?, donde también pues ha dejado ver cómo hay muchas debilidades estructurales, ¿no?, en este estado de bienestar de España, ¿no? Y que hace falta, ¿no?, la necesidad de este trabajo decente para hacer una sociedad más fraterna, ¿no? Y luego ver un poquito cómo podemos ir trabajando hacia un modelo productivo que tenga un impacto social donde la persona esté en el centro, ¿no? Porque al final nos quedamos en datos, en números, en producciones, y se nos olvida que las personas tenemos que estar en el centro, también en el mundo del trabajo.
Nuria, en los momentos actuales, en esta situación que estamos pasando de crisis, urge todavía más hablar de trabajo decente, de trabajo digno. Hay muchas personas que lo están pasando mal y los tiempos que vienen hacen pensar que no, esto no va a mejorar demasiado.
Pues esto, yo no quiero ser muy muy negativista, ¿no? Pero es verdad que va a necesitar un tiempo hasta que todo esto vuelva a estar en su sitio. No lo digo yo, ¿no? Lo dicen los expertos, ¿no? Basta con dar una vuelta por Palencia, por ejemplo, ¿no?, y ver el montón de persianas cerradas, bajadas, el montón de carteles donde no se atienden, solo con cita previa, clientes vacíos, ¿no? Es decir, sí que es verdad que hay una galopante destrucción del empleo, ¿no? Y que el paro, se han disparado las cifras, que sí que la protección social no está llegando a todos los que están llegando y que hay muchos empleos esenciales con condiciones laborales muy, muy precarias. Pero yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que esa realidad también puede estar en nuestra mano, poder modificarla, poder cambiarla, ¿no? Desde una perspectiva del concepto del trabajo, ¿no?
Puede ser una oportunidad, hay que ser positivo y haces muy bien. ¿Qué actos tenéis previsto para celebrar desde Iglesia por el Trabajo Decente, para conmemorar esta jornada?
Pues mira, esta tarde a las 8 hay una vigilia en la Iglesia de San Bernardo, junto a la Salle, y vamos a hacer, este año no podemos hacer un acto de calle donde convoquemos a muchas personas, pues por las medidas, ¿no?, que todos tenemos que tomar en esta situación, y lo que vamos a hacer es trabajar en la campaña que llamamos Nos Movemos por el Trabajo Decente. Entonces, en esta campaña lo que vamos a hacer es cada persona se pone un dorsal que tiene un número que es el 7-10-20, coincidiendo con la fecha de la Jornada Mundial. Todos vamos a llevar esa misma fecha para también saber que estamos en una carrera de fondo, ¿no?, en la que llevamos luchando varios años, y cómo es imprescindible ir de forma conjunta y en comunión, ¿no?, para ser capaces de llegar a otras personas y a otras realidades. De esto que vamos a hacer, quienes salgamos con estos dorsales, bien de forma individual o en grupos que puedan estar permitidos, pues podemos conseguir los dorsales a través de un correo electrónico que se llama obrera@diocesispalencia.org o a través de un número de teléfono, el 647-231-117. También algunos dorsales se pueden coger en el obispado. Y si hay alguna persona que luego nos quiere mandar sus fotos, el número de kilómetros, pues lo puede hacer a este mismo correo y a este mismo número de teléfono.
Pues Nuria, Andrés, muchísimas gracias porque, como siempre, nos lo has contado fenomenal en el tiempo que tenemos, y gracias por tu implicación en muchos de los ámbitos de la diócesis. Feliz Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Solo una cosita, yo sé que sí, así es que me quedo solo en lo negativo, pero sí que déjame dos pinceladas rápidas, y es, como cristianos podemos hacer cosas para tener esa visión que te decía antes, implicarnos activamente en estos cambios, pensar en el bien común, visibilizar estas situaciones y ser voz de aquellas personas que no se atreven a contar lo que les está pasando. Quiero cerrarlo ahí.
Muchísimas gracias, Nuria, Andrés. Feliz fin de semana.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Chomín Pérez, ¿qué nos traes hoy en No te acostarás sin saber algo nuevo?
Pues mira, es que el calendario manda, y entonces cuando llega octubre, llega el mes de las misiones por excelencia, que culmina en el Domund, que es el 18 de octubre.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Y unas pinceladitas del Domund que irán sucediéndose hasta que llegue el 18. Que sepáis, ¿cuántos misioneros españoles hay por ahí por el mundo? Pues 10.893, nada más y nada menos. De ellos, 7.792 están repartidos por el mundo y 3.100 en España, pues colaborando con la animación misionera. ¿En cuántos países? En 135. El país con más misioneros españoles es Perú, con 727. Dependen de 787 instituciones, congregaciones, diócesis que los han mandado a aquellos países. De todos estos 10.893, 93 son obispos, 589 son sacerdotes diocesanos, 2.008 sacerdotes religiosos, 4.421 religiosos y religiosas y 681 laicos que están por el mundo haciendo cosas buenas y llevando la palabra de Dios y estando con la gente que más lo necesita.
Y de esos 10.000 tenemos unos montonazo.
Unos 500, 450, 500 palentinos.
Palentinos, que es tierra de muchísimos misioneros. Esta semana no se pueden perder.
Esta semana no te puedes perder.
Venido está. Y con esta canción, No me dejarás, de Evan Craft, que sabemos que Dios no nos deja, no nos abandona y nunca nos falla, llegamos al final del espejo, pero antes les contamos. Esta tarde la Iglesia de San Bernardo, nos lo decía Nuria Andrés, acoge la vigilia de oración por la Jornada Mundial del Trabajo Decente. Será a las 8 en la Iglesia de San Bernardo. Nunca fallarás,
por siempre vivirás. Os lo acabo de contar, pero os lo recuerdo. El próximo día 18 es el Domund. Desde Obras Misionales Pontificias se anima a que la situación sanitaria no obstaculice el donativo de aquellos que quieran participar en la misión de la Iglesia y que sigamos comprometidos con nuestras obras y oración en la labor de nuestros misioneros y misioneras. Nunca me
Se lo recordamos, la Oficina de Comunicación de la Diócesis se pone en marcha un nuevo canal de comunicación a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Tan solo hay que seguir dos pasos. Uno, añadir el número 669-425-630 a los contactos de su móvil. Enviar un WhatsApp con la palabra alta seguida del nombre y apellidos.
Y lo recordamos otra vez y las que haga falta. La diócesis ha puesto en marcha un fondo de solidaridad diocesano destinado a personas trabajadoras y al pequeño de pequeños negocios y autónomos. Para más información pueden ponerse en contacto con la Fundación Buen Samaritano los lunes, miércoles y viernes por la mañana en el teléfono 689-100-635.
Porque es obligación de, como nosotros como creyentes, de visibilizar la realidad de tantas personas que lo están pasando mal y de aportar cuando estemos bien, acordarnos de aquellas personas que no es su momento, que no es su mejor etapa. Gracias, Chomín.
A vosotros, ha sido un placer.
Que disfruten de un feliz fin de semana. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto en esta casa.
En Iglesia Noticia.
Efectivamente. Buen fin de semana para todos y que disfruten de este fin de semana. Adiós.